Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Radio Amadeus, ya habíamos reanudado el jueves pasado, 6 de febrero, mis travesías en esta querida Radio Amadeus, en colaboración desde la cabina del bueno y gentil amigo Claudio Lecam, que no quiere que diga más sobre sus excelentes condiciones como ser humano, nada más. Entonces no le digo nada. Este será un segundo encuentro con ustedes en mi regreso a la radio, ¿no? Con la propuesta de siempre compartir la música de cámara que más amo, es decir, la escrita para un par de instrumentos, sean de arco, como el violín, la viola, el cello, o aerófonos, como la flauta, el oboe, el clarinete y demás, con piano, a veces laúd o guitarra sola, y luego tríos, cuartetos, quintetos, etc., con o sin piano. Además, música coral a capela, es decir, de voces solas sin acompañamiento de grupos instrumentales. O coros acompañados con piano u órgano. Y eventualmente pasajes de alguna obra sinfónico-coral, pero sin sinfonías, ni oberturas orquestales, ni ópera, ya que cuentan con más que suficiente difusión. A lo que agregaremos lo más elaborado y refinado de la música popular de varios géneros, empezando por el jazz. Estas aclaraciones son necesarias para quienes pudieran llegar a escucharme por primera vez, y bueno, incluso los pocos que me siguen, estén mejor predispuestos a compartir estos momentos como quien los disfruta en el living de su casa o de mi casa. Hoy nuestro pórtico será, una vez más, el Bach nuestro de cada jueves. Les propongo compartir hoy una de las sonatas para violín y viola da gamba y clave. Les doy un dato interesante. Bach las escribió entre 1718 y 1723 en la ciudad de Köthen. Y les paso el dato. Son dos datos. Un año antes, en 1717, Bach fue nombrado Kapellmeister, es decir, maestro de capilla, en la corte del príncipe Leopold de la ciudad de Köthen. Esto por un lado. Por otro, el impulso de Bach para escribir para viola da gamba, es decir, para aquel instrumento que fue predecesor del cello, fue que aquel príncipe Leopold estaba tan prendado de la viola da gamba que hasta llegó a tocarla, y la tocó muy bien la viola da gamba el príncipe Leopold. En aquellos siglos XVI y XVII y hasta XVIII había príncipes y hasta reyes músicos que no solo interpretaban instrumentos, sino que incluso componían música. Eso ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra muchísimo y en muchos otros países europeos. No me dispersaré hoy extendiéndome en compartir también lugares o fechas. Me encantaría, pero en honor a la brevedad, se los contaré en otro momento. Sí esbozaré brevemente el contenido de la suite número 3 para viola da gamba y teclado, que lleva el número 1029 en el catálogo Bach Werke Versailles, que hoy compartiremos. Entonces, digamos, para teclado y viola da gamba en sol menor, e interpretada por Glenn Gould en piano y por Leonard Rose en violonchelo. Comienza por un eufórico vivace que parece traernos ecos de alguno de aquellos célebres y tan amados por por mucha gente, por un montón de oyentes, los famosos conciertos brandenburgueses de Bach, y en los que el despliegue del piano es fascinante, justamente por las respuestas melódicas que le entrega al cello y en el entramado que entreteje el piano. Es decir, hay de nuevo el famoso contrapunto tan afín al espíritu de Bach y tan lúdico. Es decir, es una especie de juego, pero juego de puro ingenio el de Bach en este arte del contrapunto. Esto es, entonces, empezamos por la sonata número 3, el inicial vivace de esta sonata de Bach para cello y piano.
Thank you.
Así comienza entonces esta sonata número 3 para cello y teclado de Juan Sebastián Bach. Habrán advertido ustedes la euforia, el regocijo espiritual, esa alegría interior que Bach transmite a través de este juego de réplicas entre uno y otro instrumento. Es la cosa más maravillosa que nos legó Bach y que muchos otros después trataron de practicar o imitar de algún modo. El segundo movimiento de esta sonata de Bach número 3 para cello y piano sigue con un adagio en el que el cello traza una lentísima y cálida melodía con sutiles comentarios del piano. Escuchemos este cello cuyo decir, cuyo discurrir es como que nos está haciendo una pequeña confesión. Es casi una confesión melancólica del cello en esa melodía entrañable que toca Leonard Rose. Lo escuchemos. Este fue el adagio de la tercera sonata para cello y piano de Juan Sebastián Bach. Bueno, después de estas atmósferas intimistas que ha desgranado el cello de Leonard Rose, llega un alegro final de esta sonata en el que vuelve el juego contrapuntístico tan identificatorio del arte de Juan Sebastián Bach. Aquí todos ustedes y yo también apreciaremos otra vez el diálogo que entablan cello y piano, intercambiando roles al ir desgranando la melodía, cada cual casi como en gozosa persecución, que es eso lo fascinante de las obras de Bach y que siempre recalco, que es tomar un tema que los eruditos llaman, con esa palabra tan seca, digamos, que es el tema. Hablan del tema y hablan del, no me llega la palabra ahora, pero hablan del sujeto. Es decir, el sujeto, uno no sabe qué sujeto es, si es Bach o quién, o en alguna compañía de Bach, pero el sujeto vendría a ser el tema, la melodía elegida por Bach para desarrollarla y para entretejerla de mil formas, y que esto es lo fascinante del arte de Bach, tomar un diseño melódico y transfigurarlo en un juego dinámico y apasionante de persecuciones, digamos, o de ecos entre uno y otro instrumento. Esto es lo que ocurre en el alegro final de esta sonata número 3 de Juan Sebastián Bach. Bueno, a disfrutarlo entonces. Thank you. Bueno, con este allegro finaliza la sonata número 3 en sol mayor, Bach-Werke Versailles 1029 de Juan Sebastián Bach, en interpretación del chelista Leonard Rose, acompañado en piano por Glenn Gould. Amigos de Radio Amadeus, en esta reanudación de mis travesías en la querida radio, permítanme regresar por una vez a una obra coral que amo profundamente, no solamente por su irradiación maravillosa en las voces de los niños cantores, sino también por una circunstancia fortuita que llevo instalada en el centro de mi alma desde mis años de adolescente en el colegio de curas alemanes, en Catamarca. Les cuento, yo venía componiendo obras corales desde los 15 años, no solo porque atesoraba vivencias de niño cantor desde los 10 años, además como solista contralto en el coro del seminario, sino porque tuve la suerte enorme de descubrir el Salmo 23, Dios es mi pastor, y sobre sus palabras que puso en versos mi amigo Abel Juárez, un santiagueño, poeta, histrión y comediante, compañero mío, y que exhibía su arte grandioso, Suárez, el santiagueño, en los actos académicos del colegio. Yo compuse para mi octeto vocal, integrado por esos amigos del seminario, que admiraban las obras mías, no sé por qué, pero esta vez las escribí para cuatro voces. Y bueno, fue estrenada en la capilla del seminario. Esta obra, escrita por mí sobre el Salmo 23, Dios es mi pastor. Yo recuerdo que algunos de aquellos curas, después de ese estreno en la capilla del seminario, de Dios es mi pastor, escrita por mí sobre ese Salmo, me dijeron algo que nunca terminé de comprender, porque me dijeron, mire, Vargas, su música tiene rasgos de canto luterano. En aquel momento yo no había llegado todavía a Lutero, me faltaba un buen camino por transitar para llegar a este gran revolucionario que fue Lutero y que yo admiro tanto por su autenticidad, en el sentido de que las imágenes no eran tan necesarias para la devoción cristiana. Y bueno, fue el gran retador de aquel tiempo con la reforma luterana que conmovió a toda Europa. Lo que ocurre es que pasó el tiempo y en un momento dado, después de haber estrenado yo esa obra mía sobre el Salmo 23, muchísimos años después, me toca escuchar este Salmo 23 con música para piano y coro de niños, nada menos que de mi amado Franz Peter Schubert. No puedo decirles todo lo que sentí, salvo mi desconcierto. Por un lado, la satisfacción de haberle entretejido yo mis pequeñas melodías y armonías a las palabras del Salmo 23. Y por otro, caer rendido de gozo infinito y quedar extasiado ante las maravillas inenarrables que pergeñó Schubert para este Salmo 23. Dios es mi pastor, que es un salmo de riquísimo contenido y que empieza así. Dios es mi pastor, nada me faltará. Él me apacienta por prados de hierba fresca, me conduce hacia las aguas de reposo y reconforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en la gracia de su nombre. Eso dice el Salmo 23, al que yo le había puesto mi pequeña música de músico pequeño, pequeño, como aquella película de Sordi, El burgués pequeño, pequeño. Bueno, yo me encontraba como un pobrecito compositor frente a estas maravillas que hoy disfrutaremos de Franz Peter Schubert, sobre el mismo Salmo 23. Alguna vez creo que difundió Radio Amadeus, no me acuerdo cuándo, y bueno, esta vez ahora me atrevo a compartir esta obra genial de Schubert, coral, por el Colegio del Rey de Cambridge, dirigido por Sir Philip Ledger. Entonces, Dios es mi pastor en las voces de los niños y el piano de Franz Peter Schubert.
Oh.
Dios es mi pastor. Salmo 23 con música exquisita, sublime, de Franz Peter Schubert, en interpretación de los niños del coro del Colegio del Rey de Cambridge, dirigido por Sir Philip Ledgen. Amigos de Radio Amadeus, seguramente ustedes ya saben que a nuestro amado Carlos Guastavino le llaman en Europa el Schubert argentino. De allí las afinidades que me permiten ofrecerles para compartir, junto a Franz Peter Schubert, a nuestro también amado Carlos Guastavino. Esta bellísima música escrita para piano por Carlos Guastavino ha sido reunida en tres hermosos discos compactos colocados en una bellísima cajita editada por el sello IRCO de Iván René Cosentino. Con Iván fuimos amigos durante mucho tiempo. No contaré aquí, salvo que me variese yo de enormes eufemismos, pero no voy a contar la historia de una amistad que, por razones políticas, se fue deteriorando. De todos modos, yo siempre he reconocido, y lo dije incluso en Sadaic a un grupo de amigos, que a Iván René Cosentino le debíamos un homenaje por haber rescatado en su sello discográfico IRCO, que es la sigla de Iván René Cosentino, mucha música argentina para piano, para otros instrumentos, entre otros el estudio coral, es decir, la obra del maestro Cristian Hernández Larguía con el Pro Música de Rosario, y también las Flores Argentinas de Benaroz y Guastavino. Es decir, ha hecho una tarea de difusión maravillosa Iván René Cosentino en su sello. Eso al margen queda el tema de las disidencias políticas. No interesan en este momento. Lo que sí quiero decirles es que trato de cultivar la libertad interior de los espíritus para que recoger y asimilar y practicar aquellas palabras del apóstol San Pablo: la verdad os hará libres. Es una consigna que yo siempre agrego como una especie de anarquista, pero anarquista al estilo del Mahatma Gandhi. Entonces, creo yo que esa verdad interior, que no es el ser dueño de la verdad, sino en la busca de la verdad. Se dice busca y no se dice búsqueda, la busca de la verdad. Bueno, lo cierto es que para esta tarde, y perdonen tanto preámbulo, quiero compartir con ustedes de los tres discos que editó el sello de Iván René Cosentino, una de las obras que a mí me fascinan, son varias, no sé, porque si tuviese que elegir cuál me gusta más, yo no sabría decirlo. Bueno, entonces les quiero ofrecer y compartir para que escuchemos juntos los tres bellísimos preludios de La Siesta, interpretados por la excelente pianista Dora de Marinis. Primero se llama El Patio, después iré diciendo los próximos temas a medida que lo vamos difundiendo con Claudio Lecam, está en la cabina, el divino Claudio. Bueno, entonces primero El Patio. Thank you. Este fue El Patio, el primero de los preludios de Carlos Guastavino. Después de El Patio viene El Sauce, otra de las maravillas de Carlos Guastavino, siempre en la interpretación de Dora de Marinis. Esto último lo llamó Guastavino Gorriones. Fíjense ustedes, imagínense ustedes lo que pudo la fantasía de Carlos Guastavino al escribir estos gorriones que forman parte de sus tres preludios. ¡Qué cantidad de gorriones! Es una especie de fiesta de gorriones. Imagínense ustedes un árbol lleno de gorriones. Bueno, parecería que Carlos Guastavino quiso representar esa escena de 50 gorriones hechos todo una algarabía para disfrutar del día. Es una cosa hermosísima. Estas creaciones son cosas hermosísimas, esta de Carlos Guastavino. Ahora, yo no sé si el tiempo nos permite, Claudio Lecam, en la cabina, como para hacer una prueba con ustedes, porque vamos a cambiar de sonido, de timbres. Y vamos a ir a lo que alguna amiga me dijo, ¿podrías poner algo de folclore? Y ahí mi gran dilema, ¿qué pongo de folclore? Y resulta que yo tengo 10 o 12 discos que me ha regalado a mí Dino Saluzzi, ese genio total de la música argentina, además de bandoneonista genial. Es uno de los más grandes creadores junto con Piazzolla, Dino Saluzzi. Pues bien, yo quiero compartir con ustedes esa transformación maravillosa del folclore, que es hundirse en lo más profundo del folclore, que es lo que hace Dino Saluzzi junto con Colacho Brizuela, con mi amigo Colacho Brizuela, que fue uno de los integrantes del cuarteto instrumental de Mercedes Sosa. Hemos cultivado una hermosa amistad con Colacho Brizuela. Bueno, se trata de La Tristecita de Ariel Ramírez. Yo hubiera preferido leerles la letra maravillosa que tiene esta obra, La Tristecita, que fue tan difundida, pero esta transfiguración de Dino Saluzzi, y después, no sé, si el tiempo nos da, voy a proseguir con otra interpretación, si es que, bueno, repito, si nos da el tiempo. La Tristecita, que empieza con el saxo tenor de uno de los hermanos de Dino Saluzzi, cantando el tema principal, después esbozado por la guitarra de Colacho Brizuela, y finalmente esta transfiguración de un tema popularísimo como es La Tristecita, que es, le vuelvo a repetir, es llegar hasta el fondo de nuestras raíces para respetarlas, que esto es lo que merece nuestro folclore y no tomarlo como una diversión o como un show, como se hace desde hace años. Este es el folclore interior, el folclore imaginario del que habló Béla Bartók. Vamos entonces a La Tristecita.
Thank you.
la tristecita por el grupo de Dino Saluzzi junto con su hermano y con Colacho Brizuela en la guitarra. Y yo quiero ofrecerles esta especie de juego de tímbrico, porque también voy a difundir el mismo tema, la tristecita, que grabaron Juan Falú y Mogilevski, Marcelo Mogilevski. Nunca van a escuchar ustedes en radios o televisión esto, porque es una música tan elaborada, tan exquisita, tan entrañable, como la que hace Juan Falú en la guitarra, que fue el gran modernizador del folclore en la guitarra y que hizo esa maravillosa gesta de guitarras del mundo, que es todo un festival que armó durante años Juan Falú, con todas las guitarras, con todos los estilos y todas las músicas de todos los países. Esa fue la gran gesta de Juan Falú, además de la interna de él en la guitarra, de buscar nuevas armonías, no caprichosas, sino que tienen que relación profunda con los contenidos. Bueno, acá está el genio de Marcelo Mogilevski, que puede ir desde un silbido hasta tocar el saxo, el clarinete, la flauta travesera, la flauta dulce, todo aerófono que se le ponga a mano a Marcelo Mogilevski es capaz de hacer maravillas, como lo hizo algunas veces en aquel lugar maravilloso que fue Clásica y Moderna, aquella biblioteca Clásica y Moderna. Marcelo Mogilevski junto a Lerner, César Lerner en acordeón o en piano. Bueno, quiero rendir culto a dos genios de la música, uno del folclore específico y otro que tiene un espectro amplísimo en su repertorio, que es Marcelo Mogilevski. Bueno, ellos están haciendo la misma samba, Tristecita, de Ariel Ramírez, con versos de María Elena Spiro. María Elena Spiro, que escribió una de las más bellísimas poesías folclóricas para enriquecer nuestro folclore. Pues bien, Marcelo Mogilevski y Juan Falú, o Juan Falú y Marcelo Mogilevski. Thank you. Bueno, La Tristecita de Ariel Ramírez y María Elena, sobre letra, sobre versos de María Elena Spiro, por el mago de los soplidos o soplos, Mogilevski, Marcelo Mogilevski, junto a la guitarra inspirada de Juan Falú. Con ella me despido, hasta la próxima vez, y siempre con mi deseo final, que seáis felices.